Hora 13, 3 minutos en la República Argentina, momento de escuchar el informe sobre la pandemia coronavirus en la provincia de Entre Ríos a cargo de sus autoridades.
A partir de este momento, comienza el informe del gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación la secretaria de Salud de la provincia, Karina Re.
Hola, buenos días a todos, a todas. Agradecer la posibilidad, la oportunidad de poder comunicar a todos los entrerrianos la situación epidemiológica de nuestra provincia al día de hoy y de comunicar las acciones que se vienen llevando adelante desde el Comité de Emergencia en Salud que se ha conformado el día 2 de marzo del corriente año a través de resolución 633-2020. Al día de la fecha podemos informar que de la totalidad de casos confirmados son 23, entendiendo que se reclasificó uno de los casos que inicialmente se habían asignado a la provincia por residencia. En el momento tenemos 556 casos analizados, 525 de ellos han sido descartados. Tenemos 8 casos en estudio y al momento llevamos 13 casos recuperados. Queremos comunicar a toda la población que en esta semana, desde el Comité de Organización Sanitaria, se diseñó un plan de acompañamiento para todos los equipos de salud de la provincia. Esto incluye tanto efectores hospitalarios de diferentes niveles, como los centros de salud de atención primaria, guiados todos a través de sus direcciones correspondientes y coordinados desde la Dirección de Capacitación del Ministerio de Salud. Este plan de acompañamiento estratégicamente diseñado fue pensado para que todos los equipos de salud que vienen trabajando intensamente desde el inicio de las acciones que tienen que ver con la atención de los pacientes en general y en particular COVID-19, requerían a las diferentes áreas y a los diferentes sectores de nuestro ministerio, tanto como aquello que tiene que ver con la asistencia de salud mental, el acompañamiento en el uso de equipos de protección personal, las medidas de higiene y de bioseguridad que cada uno de ellos debe cumplir, y las estrategias de atención sanitaria en una concordancia con los diferentes efectores, tanto públicos como privados. El inicio de esta capacitación fue el día lunes. Nuestro inicio tiene que ver fundamentalmente con los acompañamientos de equipo en lo que tiene que ver con el desarrollo de estrategias de salud mental en relación a la población, pero fundamentalmente hacia los equipos de salud. Estas capacitaciones fueron planificadas para los distintos efectores de acuerdo al nivel de riesgo de cada una de los efectores públicos que tenemos en nuestra provincia y estuvieron coordinadas y acompañadas por el director de salud mental, el doctor Carlos Berbara, y el director del Hospital Escuela de Salud Mental de la Ciudad de Paraná, el licenciado Alejandro Ruiz. En el día de ayer, la capacitación fue coordinada desde el área de la Secretaría de Salud en conjunto con la jefa del Laboratorio Epidemiológico Central, la bioquímica Mercedes Salinas, en lo que tiene que ver con la toma de muestras y la remisión de las mismas hacia el Laboratorio Central de Epidemiología. En el día de hoy, en conjunto con nuestra asesora epidemiológica, la doctora Elena Pedroni, el director de Provincial de Epidemiología, el doctor Diego Garcilaso, la bioquímica Mercedes Salinas y parte del equipo de la Dirección de Epidemiología, Úrsula Braseu, Cecilia Muñoz, estuvieron trabajando con todos nuestros nodos epidemiológicos, con los referentes epidemiológicos de la provincia, y es importante destacar que en cada una de estas instancias de capacitación han participado todos los equipos técnicos y los directores y secretarios técnicos de los diferentes hospitales. Por otro lado, en este momento se está desarrollando el Consejo Federal de Salud a través del sistema de teleconferencia, como venimos haciendo todas las capacitaciones, y obviamente esto nos va a permitir a nosotros noticias, novedades y la situación epidemiológica del resto de las otras provincias, que bueno, seguramente van a ser comunicadas en conferencias subsiguientes. También se está desarrollando en este momento una capacitación en equipos de gestión para hospitales de nivel 3A y 3B en el Hospital San Martín de la Ciudad de Paraná a través de videoconferencia con todos nuestros efectores de nivel 3. Y continúa la capacitación en el día de hoy en lo que tiene que ver con higiene y bioseguridad para hospitales de categoría y nivel de riesgo 2B, que en este momento son 5 en nuestra provincia. Las capacitaciones continúan a lo largo de la semana en lo que tiene que ver con el uso de equipos de protección a cargo de la licenciada Ana Bejarano, la licenciada Claudio Moreno, el ingeniero Marco Formica y parte de los asesores y expertos que vienen trabajando junto al Comité de Organización de Emergencia en Salud que funciona desde el 2 de marzo en el Ministerio de Salud de la provincia.
Escuchamos seguidamente al presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller.
Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder transmitirles las novedades respecto al trabajo que venimos realizando desde el Consejo General de Educación. Este lunes, con la socialización del documento de evaluación de la propuesta Contenidos en Casa, entramos en la tercera etapa de este periodo excepcional e inédito en el que se encuentra la escuela a partir de la suspensión de las clases de forma presencial. Esta tercera etapa era muy demandada porque obviamente necesitamos tener justamente un concepto claro respecto a lo que consideramos desde la escuela como evaluación. Estamos entrando a la etapa en la que por calendario empezamos a cerrar el primer trimestre y nosotros queremos transmitir tranquilidad porque ese me parece que debe ser el rol central desde la parte educativa, donde hoy la prioridad está puesta en la salud. La cuestión de que no va a haber una calificación numérica en este primer trimestre no quiere decir que no se puede evaluar todo el enorme trabajo que están realizando nuestros docentes, fundamentalmente, pero también nuestras familias acompañando y tratando de generar una continuidad pedagógica de maneras creativas, pero de maneras también muy, muy efectivas en muchos casos, que me parece que ponen un valor extra y positivo a esta etapa con tantas angustias que estamos atravesando todos. Como decía recién, nosotros concebimos la evaluación en términos formativos. Para nosotros es una etapa en la cual hay muchas desigualdades en el acceso y en la posibilidad de tener continuidad en las trayectorias educativas por diferentes motivos, porque no es igual la posibilidad de acceso a la conectividad, al acceso a dispositivos tecnológicos que permitan seguir la propuesta de contenidos en casa, a las posibilidades que tienen cada una de las familias de acompañar a nuestros alumnos. Por lo tanto, no nos parece justo ni cumple con el rol de la escuela que tengamos un concepto de evaluación que califique de cualquier forma, numérica o conceptual. Esto no quiere decir que no haya una evaluación, reitero. La evaluación que se va a hacer es una evaluación cualitativa, es decir, cada uno de nuestros docentes va a realizar informes para observar qué es lo que ha podido hacer junto a sus estudiantes en este periodo, tener un informe escrito que sirva justamente para tener en cuenta cuál ha sido la trayectoria, cuál ha sido el esfuerzo de cada uno de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos durante este periodo. Nos parece fundamental eso, dejarlo en claro. Nos parece, y aclaro, porque quizá la comunidad docente lo tiene más claro, pero las familias quizá no tanto, este concepto de retroalimentación y de evaluación formativa no es nada nuevo ni es algo que usemos extraordinariamente en este contexto, sino que es algo que se viene instalando como un concepto clave y necesario en el mundo educativo y que hoy nos da la oportunidad de fortalecer el método de evaluación justamente en este contexto tan particular. Por otro lado, bueno, señalar que estamos llegando ya a 300.000 ejemplares de la propuesta de Seguimos Educando, que es una forma de llegar con el material impreso a aquellas familias y estudiantes que no cuentan con conectividad, que es uno de los principales obstáculos, como señalaba antes. Y también señalar que el pasado lunes emitimos una resolución, que es la 898, que nos permite también designar, con carácter excepcional, docentes en aquellas horas cátedras, en aquellas materias o en aquellos grados de nivel primario que hoy no están cubiertos porque los docentes de esos lugares están de licencia. Eso nos parece central porque claramente reconocemos que hay un enorme esfuerzo de cada uno de nuestros docentes para adaptarse a esta situación y necesitamos que todos los alumnos tengan garantizado el acceso y el derecho a ser educados. Por lo tanto, nos parece un enorme esfuerzo que va a realizar el Consejo General de Educación, el Gobierno de la provincia, para llegar a todos y a todas y a cada uno de nuestros estudiantes en la provincia, en este marco donde requiere de trabajar más que nunca en equipo y con un compromiso de estar cerca y de conectarnos y generar los lazos necesarios entre las familias y las escuelas.
Escuchamos a continuación al presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay, Marcelo Gaibal Más.
¿Qué tal? Buenos días. En el día de hoy lo que vengo a transmitirle es que del sistema portuario provincial de la provincia de Entre Ríos, nosotros seguimos trabajando en el contexto, obviamente, y en el marco que tenemos del COVID-19, donde hemos tenido que cambiar algunas actitudes y formas de trabajo para poder llevar adelante en forma segura, en forma coordinada y minimizar todos los riesgos que sucedan para este contagio que podamos llegar a tener con el COVID-19. En ese marco, hace semanas atrás se elaboraron protocolos de sanidad que se fueron presentados en primera instancia en el Ministerio de Producción, quien junto con su equipo sanitario de la Gobernación le dieron su visto y dieron su apoyo, digamos, para enseñarnos a todos realmente cómo teníamos que trabajar y cuidarnos en su forma, para poder realizar las tareas de la mejor forma y lo más prudente posible. En ese marco, elaborados los protocolos, visados por quien tenían que ser visados ante la autoridad, fueron presentados ante la Autoridad de Vías Navegables y Puertos de la Nación, quien también los aprobó a los protocolos. Y hoy día nos encontramos con los cuatro puertos públicos provinciales, aprobados y trabajando. Entonces, somos la provincia que estamos con todos sus puertos trabajando al día de hoy, donde tenemos Puerto Márquez junto con Puerto La Paz sacando barcazas o haciendo transferencia de cargas hacia barcazas que van hacia el complejo portuario Rosario. Para el caso de Puerto Diamante están haciendo lo mismo a través de privados. Y el caso de los puertos de Concepción del Uruguay y de Vicuí, hoy nos encontramos ya prácticamente para el día de mañana vamos a tener un barco que está viniendo desde Nueva Zelanda, de Auckland, un barco que hace 23 días que está navegando, que va a llegar hasta Recalada, en Recalada, que es una zona común que tenemos en la zona del Río de la Plata. Ahí sube una persona de prefectura junto con Sanidad de Frontera. Hacen el control documental, el control de la población del barco, y esos controles que realizan, si no hay ninguna objeción, automáticamente lo que liberan es el libre plática, algo que siempre se venía haciendo y que es la liberación del buque en cuanto a la parte sanitaria. El buque seguirá su recorrido hacia Puerto de Concepción del Uruguay y una vez amarrado en Concepción del Uruguay se iniciarán con las cargas que correspondan. Antes de realizar las cargas, Sanidad de Frontera de la región vuelve a hacer un control nuevamente de la documentación y tomar temperatura de toda la tripulación para ver en qué estado se encuentra y a su vez llevarse una declaración jurada del capitán del barco donde toda la tripulación se encuentra, digamos, en condiciones de salud y no hay riesgo de COVID. Independientemente de esto, la tripulación del barco no están bajando las tripulaciones de los barcos. Las tripulaciones que pueden llegar mejor dicho, los tripulantes de las embarcaciones que hacen su tarea dentro del barco tienen carriles totalmente diferentes a los carriles que suben las personas que de puerto para realizar tarea, como el caso del guinchero, de los graperos, que tienen que sí o sí subir para poder hacer la actividad operativa, tienen otros carriles donde trabajan. Independientemente de esto, se han reforzado por tarea sanitaria, se han reforzado en la misma zona portuaria, se han colocado lugares donde se pisa directamente, pues si se arrastra alguna partícula, algo que puede llegar a tener algún tipo de contaminación, se pisa, se ha hecho con agua lavandina, se hace un lavado de manos, obligatorios cuando ingresan a la zona de puerto, obligatorio cuando salen de la zona de puerto, y recomendable en cada etapa de la actividad donde se hace un descanso. También se ha dejado alcohol para que tengan y puedan trabajar, si bien usan guantes y a su vez están trabajando con barbijos y otros elementos de seguridad. Y para el caso de los camioneros también se están tomando algunas recomendaciones que son las siguientes. Los camioneros se han cambiado y se han llevado a evitar todo lo posible el contacto entre ellos, que es una actividad muy por ahí que se venía haciendo, que es bajarse el camionero, encontrarse con otro camionero y ponerse quizás a tomar mate. Hoy ya no se puede hacer, hemos tenido que cambiar, seguimos hablando con los camioneros para que sigan haciendo. Y bueno, bajo esa forma estamos tratando de que no se... evitar el contacto y trabajar de la mejor forma aislada dentro de lo posible para poder minimizar todo lo que son los riesgos. La misma forma trabaja Vicuí, esperamos que Concesión de Uruguay, que vamos a estar cargando aproximadamente 16.000 toneladas de madera de pino. Ese barco, una vez hecha la carga, va a demorar aproximadamente 3 días, se va a ir hasta Vicuí, terminará su carga, que serán otras 16.000 toneladas de pino, y ahí retomará hasta el país que va a ser China, el puerto de Taicán.
Seguidamente daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación. En primer término, de la plataforma Ahora, para Martín Müller. El ministro Trotta planteó la posibilidad de volver a las escuelas por provincias. ¿Qué condiciones presenta Entre Ríos para poder hacerlo? ¿Hay avances al respecto para tomar decisiones?
Bien, como hemos señalado en todo momento, y como es la línea con la cual está trabajando el gobierno de la provincia, nuestro criterio es estrictamente sanitario, epidemiológico. Afortunadamente, desde el Ministerio de Educación de la Nación estamos en sintonía en ese sentido y las decisiones se van a tomar de forma federal. Nosotros, obviamente, consideramos que nuestra provincia viene haciendo un gran trabajo en términos de que se encuentra en un lugar complejo desde el punto de vista epidemiológico por el avance en las provincias vecinas. Por lo tanto, queremos ser muy prudentes al respecto. Creemos que el ciclo lectivo no está perdido, el ciclo lectivo 2020, porque se viene haciendo un trabajo muy intenso en términos escolares. Por lo tanto, no queremos apresurarnos ni generar expectativas ni alimentar ansiedades. Se trabajará y se acordará en un criterio nacional el momento adecuado para el regreso a las aulas.
Siguiente pregunta, del informativo de LT14, para la Secretaria de Salud. ¿Cuándo comenzarán los testeos rápidos en Entre Ríos? ¿Se harán en toda la provincia o solo en las ciudades más grandes?
Bueno, hasta el momento no está definido la utilización de testeos rápidos en la provincia de Entre Ríos. De igual manera, como mencionaba hace unos instantes, en este momento se está desarrollando Consejo Federal de Salud, por lo cual es posible que haya novedades al respecto. No obstante, somos prudentes en este sentido. Consideramos que los testeos rápidos tienen que estar indicados en determinados lugares y de acuerdo a las normativas nacionales y a lo que establezca el Ministerio de Salud de la Nación, ya que su positividad recién al séptimo día de la infección por coronavirus. Por lo tanto, consideramos que para el diagnóstico de la enfermedad es fundamental la PCR real-time, que es lo que se viene haciendo en el Laboratorio Central de Epidemiología.
Siguiente pregunta, de Canal 11, para Martín Müller. ¿Se ratifica la fecha de las vacaciones de invierno? ¿Cómo será la terminalidad de los últimos años de cada nivel educativo? ¿Se podrá extender hasta abril?
Bien, no hay aún definiciones respecto a modificación de calendario escolar. No queremos tampoco dar ninguna definición al respecto. pero no quiere decir que no se esté trabajando tanto respecto a la organización del calendario como a la, al proceso, sobre todo en el último año de la escuela secundaria, respecto a la organización para aquellos estudiantes que quieran continuar luego sus estudios en el ciclo lectivo 2021 en una universidad o en el nivel superior. Todos estos temas, también lo que señalábamos, lo que nos consultaban en la anterior pregunta respecto a la vuelta a la escuela, se está trabajando en el ámbito del Consejo Federal, que es aquel que reúne a todas las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Hay comisiones para cada uno de esos esos ítems con representantes de nuestra provincia, en los cuales nosotros llevamos propuestas, pero la idea es consensuarlas para que justamente tengamos un criterio unívoco en cada una de las jurisdicciones. Con respecto también, por eso digo, a la vuelta a la escuela, también se está trabajando desde la Dirección de Infraestructura del Consejo respecto a la organización de los establecimientos escolares para justamente cumplir con las necesidades que requiere el cuidado de la salud. Pero obviamente eso es todo previendo y justamente estando un paso adelante en términos organizativos, lo que no quiere decir que haya una certeza respecto a cuándo se va a implementar todo eso.
Siguiente pregunta, de Paralelo 32, para Martín Müller. ¿Qué pautas se han establecido para el envío de material por parte de los docentes a los alumnos? ¿Qué parámetros determinan que el material que pasa el docente a los alumnos no sea excesivo o escaso?
Bien, nosotros tenemos como pauta general, que venimos trabajando desde la segunda etapa, un trabajo con los supervisores a través de un aula virtual, en el cual justamente fijamos o consensuamos criterios respecto a cómo llega el contenido, que obviamente le da mucha autonomía y uno ha relevado y sabe que quizá el medio por excelencia, porque quizá también es el que las personas en general utilizan más, han sido las redes sociales, en WhatsApp, los grupos de Facebook. Claramente nosotros creemos que eso ha sido lo que más ha utilizado. Sabemos y también tenemos la información precisa de que ha habido, sobre todo en algunos niveles puntuales, un exceso de contenidos, y justamente es el mensaje que hoy queremos transmitir permanentemente desde el Consejo. Creemos que hoy tiene que estar la prioridad puesta en salud. No podemos dejar de parte de los docentes de mirar las dificultades y lo que significa el aislamiento social, lo que significan el estrés y la ansiedad que genera para cada familia el hecho de tener que cambiar su rutina de vida, y por eso no queremos que la escuela sea una sobrecarga al respecto. En eso también tiene mucho que ver la idea de evaluación, y justamente ahí apuntamos. Evaluación para nosotros significa también tener claro y que el docente tenga claro si lo que se está enviando llega y de qué manera es significativo para los estudiantes y para las familias.
Siguiente pregunta, de Roel Producciones, para Marcelo Gaibal Más. ¿Cuál es el margen de movimiento portuario actual? ¿Qué cuidados puntuales se realizan con la tripulación de barcos nacionales y extranjeros?
Bueno, como estaba hablando, hoy tenemos los cuatro puertos públicos acá en la provincia de Entre Ríos que están trabajando, ya sea Puerto de la Paz y Puerto de Almante con barcaza, que es lo que ellos pueden. Y en el caso de Concepción del Uruguay y de Ibicuí, con barcos que son ultramarinos, que son Handymax en este momento, que están entrando, barcos de 56.000, 58.000 toneladas, que están ingresando a llevar madera. Y a futuro, no sabremos decirlo, nosotros no hacemos negocios, lo que hacemos es dar un lugar para la transferencia de carga. Sí ayudamos con la logística para que esto suceda, pero se estima que, por lo que estamos sabiendo y lo que nos están consultando, que posiblemente pueden llegar a haber barcos de arroz y de otros granos que pueden estar saliendo, que son de la provincia acá de Entre Ríos. En cuanto a las medidas de seguridad que se toman, nosotros hicimos ese protocolo para trabajar de manera segura ante el COVID, los cuales fueron aprobados por los diferentes organismos, y estamos tomando esas medidas. Por un lado, lo que es el buque, y por otro lado, que es tierra. En el caso de buque, una de las cuestiones que justamente dentro de estas medidas que se han tomado es que la tripulación del barco no haga tierra, o sea, no puede bajar. De hecho, estamos tomando, ponemos a personal de prefectura que custodie la plancha del barco para que nos garanticen que directamente nadie baja a tierra, ¿no?
Siguiente pregunta, de APF Digital, para Martín Müller. Muchos docentes de nivel medio están preocupados por el bajo grado de respuesta de los alumnos a las actividades a distancia, sumado a que muchos no cuentan con las herramientas técnicas. ¿Qué evaluación está haciendo el CGE y qué estrategias están elaborando ante esta situación?
Bien, como señalaba anteriormente, la evaluación implica esto. Creemos que nosotros tenemos que estar cerca y justamente construir herramientas para salvar estas distancias que muchas veces se dan porque creemos que la llegada del contenido se está dando, incluso como decía antes, en sobremanera, digamos, y incluso debemos regular la cantidad de contenidos que estamos haciendo llegar a nuestros estudiantes y a nuestras familias. Hoy lo que nos importa es la priorización de saberes y no de contenidos. Los contenidos pueden ser recuperados en los 14 años de escolaridad obligatoria y este mes y medio que llevamos es recuperable de todo punto de vista y nuestro sistema educativo está preparado para hacerlo. Así que creemos que es momento de no generar ansiedades y justamente la herramienta de evaluación que comenzó a trabajarse el lunes tiene que ver con eso, con saber si nuestros estudiantes están recibiendo y están pudiendo hacerse de los saberes que consideramos necesarios en esta etapa.
Siguiente pregunta, de Canal 9 Litoral, para la Secretaria de Salud. Científicos hablan sobre el antiviral Remdesivir como la droga más prometedora contra el COVID-19. ¿Qué se puede decir al respecto?
Bueno, en relación a los tratamientos, lo que podemos decir que todo lo que se sabe hasta el momento está en fase de experimentación. No hay nada, no hay certezas, no hay nada concreto. Sí, nuestro país está participando en un protocolo de tratamiento, fue incorporado por la Organización Mundial de la Salud para pacientes moderados críticos con una línea de tratamiento en el marco de un ensayo clínico, pero hasta el momento no hay definiciones respecto de algún tratamiento que garantice concretamente.